Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Esta mañana se va a celebrar en Monterrubio de la Serena el funeral por los 5 niños fallecidos después de que una máquina agrícola hiciera una maniobra inesperada y chocara contra el microbús en el que viajaban. El juzgado número 2 de Castuera ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor de la retroexcavadora, que fue el culpable del accidente, según los primeros indicios. El microbús tuvo que hacer una maniobra rápida cuando salió esa retroexcavadora a la carretera. El detenido había consumido cocaína y cannabis. Lo de la cocaína en nuestro país es una auténtica plaga. Un informe de hace algunos meses de Naciones Unidas señalaba que España es el país del mundo, de todo el mundo, en el que más cocaína se consume. España es también, junto con el Reino Unido, el país en el que más cannabis se consume.
Buenos días, la primera
Decíamos que este consumo de drogas es algo desgraciadamente socialmente aceptado, sobre todo el consumo del cannabis. A muchos, a muchísimos, les parece que un porro no es nada. Pues ahora estamos viendo las consecuencias de ese consumo de drogas. Juan Baño nos cuenta cómo va la investigación.
Buenos días. La primera hipótesis señala ese movimiento brusco que habría hecho el conductor de la excavadora cuando le estaba rebasando el coche escolar. Un primer análisis detecta restos de cocaína y hachís en la sangre del maquinista de 37 años. Es pronto para dar nada por sentado, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico consultadas por COPE. No hay aún oficialmente una causa determinante del accidente. El atestado recoge, eso sí, el alcance por raspado negativo de otro vehículo, es decir, que iban en la misma dirección. Pérdida del control del microbús y vuelco en calzada. El coche escolar, marca Iveco, 23 plazas, del año 2000 y rematriculado más tarde, tiene todos los papeles en regla. Se le habían instalado además cinturones de seguridad. No se sabe si todos sus ocupantes los llevaban puestos. Ya está trabajando el Departamento de Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico de la Guardia Civil, el DINAT, con sede en Mérida. La reconstrucción del accidente se realiza con los medios informáticos más sofisticados, con datos como las deformidades o las masas de los vehículos, el coeficiente de rozamiento de la carretera, las condiciones meteorológicas, en fin, las conclusiones se presentarán al juez en un informe final de tráfico.
No se trató de una colisión, sino de una maniobra que intentó hacer el conductor del microbús para esquivar la retroexcavadora, y eso fue lo que provocó, parece, el vuelco del microbús. Desde aquí enviamos a las familias, a los amigos de estos chicos, un abrazo para estos momentos, que son momentos dificilísimos. Es una tragedia que parece no tener consuelo. Rezamos por esos chicos. Cuando sucede una tragedia de este tipo, te das cuenta de que a menudo pierdes el tiempo en cosas que no merecen la pena. Cuando mueren 5 criaturas como estas, te das cuenta de lo tontos que somos al callar las preguntas que realmente interesan. ¿Es justa la vida? ¿Tiene sentido la vida? ¿Qué sentido tiene? Ya hace unos días el Papa Francisco decía que desgraciadamente hemos renunciado a la búsqueda de una luz grande, de una verdad grande. Una luz grande es la que hace falta para afrontar un dolor como este, como el que sienten estas familias. Ayer Mariano Rajoy volvió a la campaña electoral y en Zaragoza destacó los beneficios de su política económica. María Daván.
Mariano Rajoy pedía el voto para el PP y aseguraba que no desea el programa socialista a nadie, ni a los españoles ni a los europeos. El presidente concretaba así su reproche al PSOE.
Hay gente que cuando gobernó dejaron que se hundiera la casa y ahora nos dan consejos para levantarla. Hombre, si no la hubieran dejado caer, pues no necesitaríamos esos consejos. Es más, ni siquiera necesitaríamos levantarla.
Rajoy criticaba por ello a los socialistas por negar la recuperación y por decir que no ha cambiado nada. El presidente insistía, por el contrario, en que sí lo ha hecho y apuntaba que las buenas noticias continuarán.
Es que mayo va a ser otro gran mes y también vamos a tener buenas noticias en mayo, como las hemos tenido en abril y como las hemos tenido en marzo, y en junio también.
Rajoy auguraba la victoria de su partido si consigue movilizarse y subrayaba que seguirán haciendo lo de siempre, arreglar lo que otros estropean. El presidente apuntaba además que Cañete será uno de los políticos más importantes de las próximas instituciones europeas.
Rajoy insiste en su buena gestión económica y los socialistas le echan la culpa de la crisis a la derecha europea. Es lo que hizo ayer Elena Valenciano en el mitin que protagonizó por la noche. Silvia Lafuente.
Elena Valenciano no quiere ganar a su adversario Cañete, sino vencer a la derecha europea y a sus políticas económicas y sociales, dice, que tanto sufrimiento están causando entre la población. El PSOE tiene otro proyecto, puesto el del PP, una alternativa de izquierdas, de valores y sin recortes, pegada a los ciudadanos, sobre todo aquellos que peor lo están pasando, un proyecto de personas.
No quiero ganarle a Cañete, quiero ganar para la gente, para que la gente pueda tener una idea de un futuro distinto al que ahora tiene en la cabeza. Quiero ganar estas elecciones por y para la gente que en España y en Europa está sufriendo. Esa es mi única voluntad. Me da igual Cañete. Nuestro adversario, compañeros y compañeras, es la derecha cruel. La derecha que ha decidido que para salir de esta crisis va a volver a crear una Europa dual. Una España dual.
Valenciano llama a votar el día 25 al PSOE, de manera especial a los jóvenes, porque los socialistas significan esperanza en un plan de empleo europeo dotado con 21.000 millones de euros. No es la indignación, dice, la que gana las elecciones, sino un voto democrático y sin fronteras.
Y al final parece que va a haber debate televisivo el próximo martes en la campaña. El PP dice que Cañete se sentará a debatir. Esteban González Pons.
Miguel Arias Cañete irá el martes a Televisión Española y se sentará en la mesa de debate para debatir sobre los cuatro temas que propuso el PSOE y además sobre las políticas que afectan a la vida real de los ciudadanos, que son las políticas sectoriales europeas. Si Elena Valenciano quiere, puede ir, pero no va a haber un debate con Elena Valenciano en el que no se hable de las cosas que afecten a los españoles.
El PP ha exigido que en ese debate televisivo, además de hablar de economía, de políticas sociales, de derechos y de libertades y del futuro de la Unión, haya un quinto bloque sobre políticas sectoriales de Europa. Inicialmente el PSOE no aceptaba este quinto bloque, pero ayer Valenciano daba marcha atrás y decía que ella acepta todo.
Aceptamos cualquier formato que proponga la Academia de Televisión Española. Yo estaré allí. Y si viene Cañete, debatiré con Cañete. Si viene otro, debatiré con otro. Y no tengo absolutamente ningún límite a los asuntos sobre los que quiera debatir el señor Cañete o cualquier otro.
Esto del debate en televisión es el mejor indicio de que el PP y el PSOE saben que están empatados. Y que todo les puede servir para romper ese empate. Intentan movilizar a los que no han decidido su voto. Según el barómetro del CIS que hemos conocido esta semana, un 24% de los españoles ya sabe que no va a acudir a votar, pero hay un 20% que aún no ha decidido qué va a hacer, si va a ir a votar o no, no. La verdad es que los dos principales partidos políticos, los dos partidos mayoritarios en España, están haciendo una campaña que no ayuda mucho a superar el escepticismo. El PP lo confía todo a que los votantes perciban la mejoría económica. Y el PSOE se ha olvidado del centro y está haciendo una campaña muy ideológica buscando el voto de izquierda. Está compitiendo con Izquierda Unida. Pero ninguno de los dos partidos está haciendo una pedagogía adecuada sobre qué significan realmente estos comicios, estas elecciones, que no son unas primarias de las generales. Porque el Parlamento Europeo tiene competencias importantes. Competencias para colegislar junto con la Comisión Europea y además de estas elecciones va a salir el presidente de la Comisión. El Parlamento Europeo trabaja en dos niveles, un nivel práctico, concreto y un nivel más simbólico. Los dos son importantes. En el nivel práctico hemos visto durante la última legislatura la importancia que puede tener el Parlamento Europeo para frenar cierta inercia nacionalista de los estados de la Unión Europea. Un ejemplo es lo que ha sucedido con la Unión Bancaria y con el gobierno económico. Necesitamos más gobierno económico en Europa, una Unión Bancaria más rápida, gestionada más rápidamente y sobre todo con mecanismos de rescate más efectivos. Pero hay quien se ha estado oponiendo a esa unión bancaria, por ejemplo Alemania, por intereses nacionales. Y sin embargo, el Parlamento Europeo ha empujado, se ha opuesto con eficacia a esas resistencias nacionales a hacer crecer el gobierno económico. No votar las próximas elecciones europeas significa que gana terreno el nacionalismo, porque recordamos que son unas elecciones europeas y que al final se forman grupos parlamentarios europeos. Si sucede lo que parece que va a suceder, y es que en algunos países, como en el Reino Unido, como en Italia, como en Francia, ganan los partidos más nacionalistas, pues tendremos un problema, porque el Parlamento Europeo dejará de realizar, digamos, esa función favorable a la Constitución Europea. Esto en el terreno práctico. Y luego en el terreno de lo simbólico, el Parlamento Europeo es muy importante, porque se debate en realidad en el Parlamento Europeo se debaten dos modelos de sociedad, o dos modelos incluso, o dos formas de entender a la persona, ¿no? Una que es más propia de la tradición europea y otra de los que se llaman progresistas, que quieren impulsar nuevos derechos. Nuevos derechos como el aborto, nuevos derechos como el matrimonio entre personas del mismo sexo y un largo etcétera. Claro, el problema de estos derechos es que al final atentan contra la libertad, porque si se proclaman en una cierta manera, impiden que aquel que cree, por ejemplo, en la diferencia sexual, y que la diferencia sexual entre hombre y mujer es una cosa muy importante, vea restringida su libertad. Bueno, pues el Parlamento Europeo tiene una importancia grande en esta cuestión, porque allí se llevan informes, pronunciamientos sobre estas cuestiones. Lo hemos visto, por ejemplo, con el informe Estrela. Es un informe de una diputada, eurodiputada portuguesa, que pretendía que se declarase el aborto como un derecho. No ha salido adelante. Sí ha salido adelante el informe Lunacek, que supone una defensa de la ideología de género, en el fondo, una defensa de la ideología de género que restringe la libertad de quien defiende el valor de la diferencia sexual. Aquí sí hay diferencia importante entre el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas o el Partido Socialista, porque el Partido Popular Europeo, a pesar de su ambigüedad, todavía tiene más inclinación a respetar la tradición que fundó Europa, los valores que fundaron Europa, y tiene menos simpatía que los socialdemócratas por esta ingeniería antropológica que se está haciendo en el Parlamento Europeo. Seguimos además pendientes hoy del secuestro de más de 200 chicas por parte del grupo terrorista Boko Haram en Nigeria. El Consejo de Seguridad de la ONU ha expresado su profunda indignación por este secuestro y ha advertido que las acciones de Boko Haram podrán ser consideradas crímenes contra la humanidad. El mundo entero está movilizado pidiendo la liberación de estas chicas. Afortunadamente empezamos a saber qué es Boko Haram, qué está sucediendo en Nigeria, porque hasta hace no mucho esto ha estado olvidado o no se conocía. Boko Haram lleva casi 10 años golpeando a Nigeria, golpeando especialmente a los cristianos de Nigeria, porque pretende hacer una limpieza étnica. Los cristianos de Nigeria, junto con los de Corea del Norte, probablemente son los que más sufren la persecución. Hay que tener en cuenta que en el mundo mueren 100.000 cristianos al año por ser cristianos. Y Nigeria es uno de los sitios donde más se golpea. Digo que toda esta tragedia ha servido para que miremos ese proyecto que tiene Boko Haram, proyecto de islamización política. Jessica Quintero.
Un equipo de expertos estadounidenses ha viajado a Nigeria para ayudar a localizar a las más de 200 adolescentes secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram. Las estudiantes fueron secuestradas de su escuela el pasado 14 de abril en Chibok, al noroeste del estado de Borno. Se cree que puedan estar retenidas en los bosques que se extienden cerca de Camerún. Durante los últimos días, toda la comunidad internacional se ha volcado para que liberen a las niñas. Se estima que solo en este año han muerto 1.200 personas a manos de este grupo terrorista, cuyo lema es "la educación occidental está prohibida".
6:14 en las Islas Canarias. Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan otras cosas que están sucediendo.
El juez del caso había imputado a 11 exdirectivos de Adif por el accidente del pasado 24 de julio. Han sido acusados de incurrir en un delito contra la seguridad colectiva al ser los responsables de la línea Ourense-Santiago cuando esta se puso en marcha.
El empresario de ocio y espectáculos Miguel Ángel Flores, principal acusado del caso Arena, ha sido detenido por no presentarse ante el juzgado como debe hacer cada 8 y 22 de mes.
La Audiencia Nacional ha acordado la excarcelación de 7 narcotraficantes más. Todos ellos de origen sirio estaban aún pendientes de juicio cuando se vieron beneficiados por la reforma de la justicia universal.
La escritora barcelonesa Mercedes Salisach, ganadora del Premio Planeta en 1975 con La Gangrena, ha fallecido a los 98 años de edad en Barcelona.
El presidente ruso Vladimir Putin ha viajado por primera vez a la anexionada Crimea para presidir un desfile militar en el Día de la Victoria, mientras en la vecina Ucrania continúan los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los prorrusos.
Y la compañía Repsol ha vendido el primer bono argentino por más de 2.000 millones solo pocos días después de recibir los títulos de deuda pública con la que se le había compensado la expropiación. Además, prevé vender el resto de bonos en un año.
Este mayo nos ha metido ya de lleno en el verano, al menos en ese verano de mayo estamos. Cuéntanos, Ana, ¿qué previsión tenemos? ¿Van a seguir subiendo las temperaturas?
Sí, siguen subiendo las temperaturas en la mayor parte de la península, aunque eso sí, tenemos nubes en Galicia, Pirineos y Cantábrico, donde existe alguna posibilidad de chubascos. Estará poco nuboso en el resto de la península y en Baleares. Podría darse también algún chubasco por la tarde en zonas de montaña y no se descarta alguna tormenta en el sistema ibérico y Pirineos. En Canarias, nuboso en el norte y poco nuboso en el resto. Las temperaturas suben de forma moderada en el Cantábrico y mitad este peninsular y sin muchos cambios y siguen bastante altas en el resto de la península y Baleares.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todo el mundo dice, estamos en el cambio de tendencia, la economía española está mejorando, estamos saliendo de la crisis.
Tú también te lo preguntas.
Por eso, Ernesto Sáenz de Buruaga te actualiza los datos y te trae cada mañana el análisis de los mejores expertos.
Saludamos hasta ahora a Rafael Pampillón, profesor de Economía de la Universidad de San Pablo.
Pensando en esas noticias que a veces cuesta entender.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas todas las claves de la noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
83.579. Serie 11.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hola, sí, probando, un, dos. ¡Vecinos! Ahora por ser de Movistar Fusión te dan fibra y más de 80 canales de televisión sin que paguéis más. Venga, llamad al 1004 y pasaos a Fusión Televisión. Perdonad que os hable tan alto, pero es que hay oportunidades que hay que pregonarlas a los cuatro vientos.
Pero ya, si eso mañana, que son las 3 de la madrugada.
Movistar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desde ayer, los menores de 16 años tienen que llevar casco cuando circulen en bicicleta por la ciudad y los que conduzcan bajo los efectos de la droga se arriesgan a ser multados con una sanción de 1.000 euros. Javier Martínez.
La reforma de la ley de tráfico trae consigo varias modificaciones que afectan directamente a los conductores. Nos lo explica Xavier Roestes de la Fundación RAC.
Se prohíben los detectores de radar, multa de 200 euros, es retirada de 3 puntos. Se puede inmovilizar un coche si no lleva sellita. Hay una nueva sanción de 1.000 euros por drogas o por duplicar la tasa de alcoholemia o por reincidencia en alcoholemia. Y la obligación de realizar las pruebas de detección de alcohol o drogas en el caso de accidente.
Están prohibidos los detectores de radares, aunque están permitidos los avisadores.
El avisador te está informando de las webs oficiales en los cuales se está informando de que hay un radar, mientras un detector lo que está haciendo es, vía ondas, detectar si existe un radar fijo o móvil.
Además, los menores de 16 años deberán utilizar el casco cuando circulen en bicicleta por las ciudades.
El juzgado de instrucción número 51 de Madrid ha ordenado la detención del empresario Miguel Ángel Flores, principal acusado de la tragedia del Madrid Arena. Jennifer López.
El empresario ha sido arrestado poco después de las 3 de la tarde. Ya está en las dependencias policiales de Canillas y el lunes será puesto a disposición judicial. Flores, imputado por 5 homicidios en la tragedia del Madrid Arena, debe presentarse los días 8 y 22 de cada mes a firmar en los juzgados. El pasado jueves no acudió y así el magistrado Eduardo López Palop, el encargado de instruir el caso, ha ordenado su detención por incumplir esta medida cautelar. Flores también tiene retirado el pasaporte y en su momento tuvo que pagar una fianza de 200.000 euros.
Era una información de Jennifer Santos. Jennifer López no trabaja en esta cadena. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado este viernes por mayoría la excarcelación de otros 15 presuntos narcotraficantes detenidos en aguas internacionales. Patricia Rossetti.
Siguiendo el criterio del pleno anterior y por mayoría, la Sala de lo Penal deja en libertad a otros 7 presuntos narcotraficantes extranjeros, en este caso sirios. Fueron apresados en septiembre de 2013 en el mar de Alborán en un barco con bandera de Sierra Leona y con 14 toneladas de hachís a bordo. En su última reunión, el pleno aplazó la decisión porque estaba pendiente de una información complementaria. Estos 7 sirios estaban a punto de ser juzgados. Además, la Sala ha confirmado la libertad de otros 8 sirios decretada hace un mes por el juez Gómez Bermúdez. Fueron detenidos en un buque con 12 toneladas de hachís. No es competencia de España ninguno de los dos casos. Los magistrados Fernando Grande Marlaska, Concha Espejel y Ángel Hurtado han vuelto a anunciar voto particular. La decisión sobre el caso Couso se aplaza al pleno del día 23.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La escritora barcelonesa Mercedes Arisach, la decana de las letras españolas, falleció el jueves en la Clínica Teknon de Barcelona a los 97 años. Tuve la oportunidad de entrevistar a Mercedes Arisach y desde luego era una gran señora. María Gutiérrez.
Los 97 años que tenía la acreditaban como la escritora más longeva de todo el mundo. Mercedes Arisach era una autora que ha estado trabajando hasta última hora para publicar un libro de pensamientos, fragmentos y reflexiones que había titulado Momentos. Arisach, que ha completado una carrera literaria de casi 60 años, se mostró siempre crítica con el nivel de la literatura española.
La inspiración es muy mala. No hay que dejarse llevar por la inspiración. Hay que dejarse llevar por la cabeza. No hay que olvidar que los escritores no somos cordiales, somos intelectuales. O sea, dejarse llevar, escribir con el corazón como si escribiera con la cabeza es un error. Hay que escribir con la cabeza como si escribiera con el corazón, eso sí.
Más valorada literariamente fuera de España que en su propio país. Con su muerte, había nacido en tiempos de la Primera Guerra Mundial, desaparece toda una época. A la tumba se lleva un gran deseo que nunca pudo haber hecho realidad, que se llevara al cine alguna de sus novelas.
Mercedes Arisach decía una cosa muy inteligente. Decía que en España hay muchos que parecen ser escritores pero que no lo son de verdad. Esta noche tenemos Festival de Eurovisión. Nuestra representante Ruth Lorenzo, según los pronósticos, va a estar situada entre los 10 primeros. Daniel Trigo.
Los días previos a la gala de Eurovisión que se celebra hoy en Copenhague han transcurrido para Ruth Lorenzo buscando la perfección de una actuación que irá al sentimiento. Sus gestos han ido ganando en dulzura y su portentosa voz hace conjunto con el espectacular traje de Anne Margo, un traje largo años 50 con cola, ajustado, color champán y con incrustaciones de pedrería, uno de los secretos mejor guardados hasta ahora. Cualquier detalle, no solo la música, es importante para alzarse con el triunfo.
Hay que dosificar y hacer las cosas que se puedan hacer para la meta final, que realmente es lo importante, es llegar el día 10 y hacer una actuación impecable, y eso es lo que hay que intentar hacer.
Un camino que para Ruth Lorenzo no ha sido nada fácil. Ganadora de la edición inglesa de The X Factor, Lorenzo se encontró con que ni siquiera la fama alcanzada tras el concurso le servía para vivir de la música de forma profesional.
Se pasa el momento de decir, sales por la calle, te conoce todo el mundo, pero no tienes una libra para comprar algo de comer. A mí una de mis managers llegó a decirme, vete a trabajar a la pizzería de al lado de tu casa.
Ruth cuenta en su equipo con gente experimentada, no solo en la música y en el escenario, sino concretamente en el Festival de Eurovisión. Es el caso de May Green, una de sus cuatro coristas, que lo es por tercer año consecutivo en este certamen.
Súper contenta porque me apetecía muchísimo volver y gracias a Ruth por contar conmigo. Estoy encantada. Pues nada, a disfrutar increíblemente, a hacerlo lo mejor posible y yo creo que este año ganamos.
Pues con el mensaje de May Green nos quedamos. Dancing in the Rain, bailando en la lluvia. Ruth Lorenzo, puede que título y artista, al menos ese es el deseo, queden con letras doradas en la historia de la música española en Eurovisión.
A partir de las 7:30, Jerónimo José Martín nos va a contar cómo viene el cine y luego vamos a detenernos en una cuestión. Ha reaparecido Zapatero en la campaña electoral del PSOE. Vamos a intentar comprender qué significa eso y qué ha significado el zapaterismo en la historia de España. Todo eso a partir de las 7:30.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
¿Qué pasa?
Que ya es la Feria Yamóvil. Todos sus coches con descuento directo. Y ahorro de hasta 6.000 euros.
Pues venga, date prisa.
Cuarta Feria Yamóvil, del 5 al 25 de mayo. Todos nuestros vehículos con descuento directo y ahorro de hasta 6.000 euros. Abierto de 10 a 21 horas, domingos y festivos de 10 a 15 horas. Embajadores 139. Yamóvil.
José Antonio Ortega Lara, miembro de Vox.
Yo voy a votar a Vox.
Alejo Vidal Cuadras, cabeza de lista de Vox.
Hombre, tú también estás decepcionado, ¿no?
Hay que honrar a las víctimas, hay que bajar los impuestos, hay que acabar con la corrupción y hay que ser firmes con los separatistas.
Nosotros sí somos de los nuestros.
Han olvidado sus principios. La solución es cambiar de partido.
Vota Alejo Vidal Cuadras. Vota Vox.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera, instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91 447 1111.
Ven a descubrir la nueva tienda especializada en moda íntima El Corte Inglés Lingerie, situada en plena calle Serrano 70 de Madrid. Tres plantas dedicadas a las últimas novedades de las firmas más exclusivas de lencería. Y ahora puedes conseguir un regalo único. Ven y descúbrelo. El Corte Inglés Lingerie, tu tienda de lencería.
Así te sientes después de probar un Ford Focus con motor EcoBoost. Y así, cuando te dicen que solo cuesta 12.990 euros. Y es que tener un Ford Focus EcoBoost por solo 12.990 euros es para celebrar. Ven este mes a Ford, porque además su tecnología te puede llevar a la UEFA Champions League. Infórmate en Ford.es.
Y solo en Ford Autoferbar, llévatelo por una pequeña cuota al mes con multiopción. Autoferbar, Sinesio Delgado 62 Madrid, Colmenar Viejo, Polígono La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto al Plaza Norte. O llámanos al 91-201-4600, 91-201-4600.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Este
Este sábado a las 11 de la mañana, mitin del Partido Popular con Miguel Arias Cañete para las elecciones europeas 2014. Participan Esperanza Aguirre, Ana Botella e Ignacio González. En el Centro Cultural Conde Duque, en Madrid.
COPE Madrid. Tu información en el 106.3 y en Onda Media en el 999.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Esta mañana a las 11 se va a celebrar en Monterrubio de la Serena el funeral por los 5 niños fallecidos en la carretera. Ayer Mariano Rajoy participó en la campaña electoral y subrayó el éxito de su gestión en política económica. Y seguimos pendiente del secuestro protagonizado por Boko Haram. Como saben, esta organización islamista, esta organización terrorista, ha secuestrado a más de 200 chicas en Nigeria. Y eso está centrando la actualidad internacional. El Consejo de Seguridad ha emitido un comunicado condenando el secuestro y advirtiendo de que se puede considerar un crimen contra la humanidad esto que ha hecho Boko Haram. 7:31, 6:31 en las Islas Canarias. Actualizamos información, han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El juez del caso Albi ha imputado a 11 exdirectivos de Adif por el accidente del pasado 24 de julio. Han sido acusados de incurrir en un delito contra la seguridad colectiva al ser los responsables de la línea Ourense-Santiago cuando esta se puso en marcha.
El empresario de ocio y espectáculos Miguel Ángel Flores, principal acusado del caso Arena, ha sido detenido por no presentarse ante el juzgado como debe hacer cada 8 y 22 de mes.
La Audiencia Nacional ha acordado la excarcelación de 7 narcotraficantes más. Todos ellos de origen sirio estaban aún pendientes de juicio cuando se vieron afectados por la reforma de la justicia.
La escritora barcelonesa Mercedes Salisach, ganadora del Premio Planeta en 1975 con La Gangrena, ha fallecido a los 97 años de edad en Barcelona.
El presidente ruso Vladimir Putin ha viajado por primera vez a la anexionada Crimea para presidir un desfile militar en el Día de la Victoria, mientras en la vecina Ucrania continúan los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los prorrusos.
La compañía Repsol ha vendido el primer bono argentino por más de 2.000 millones solo pocos días después de recibir los títulos de deuda pública con la que se le había compensado la expropiación. Además, prevé vender el resto de bonos en un año.
Y esta noche Ruth Lorenzo nos representa en la gala de Eurovisión. Actuará en el puesto 19 con Dancing in the Rain. Los jurados profesionales votaron anoche durante el ensayo general.
Dancing in the Rain, bailando en la lluvia, es el tema de Ruth Lorenzo, pero este sábado no va a llover. Luego les contaremos la previsión meteorológica. Hacemos una pausita, ya está por aquí Jerónimo José Martín, que nos va a contar la previsión de cine que tenemos, que hay en la cartelera para este fin de semana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor.
Por ejemplo, un set de 6 paños de cocina estampados 100% algodón por solo 6,99 euros.
Y recuerda que tienes la segunda unidad al 70% en más de 1.000 artículos.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor.
De nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Ahora con ABC, equipa tu cocina con absolutamente todo lo que necesitas. Sartenes, cuchillos, vasos, vajilla, cubiertos, utensilios y mucho más. Un total de 55 piezas que no pueden faltar en tu cocina al increíble precio de 29,90 €. Domingo la cartilla para conseguir tu set de menaje con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
nos vamos al cine con Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Aquí estamos, agotado porque hay 14 estrenos esta semana.
O sea, que no ha salido del cine, no tú en toda la semana.
He comido allí, vamos, he dormido.
Comer en el cine es fácil ahora ya, te ponen sí, ahí bueno, una butaca.
Sí, sobre todo comida basura de
sí,
estas.
Sí, es un poco guarrito eso, sí, todo. Es un poco guarrito, yo prefiero...
No, agotado, agotado estoy bueno. Porque entramos en la época mala de estas que hay un montón de películas, pero todas así de término más bien medio, en el mejor de los casos.
Bueno, o sea, pero hay una película buena esta semana,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, la primera, aunque no se va a estrenar en muchos cines, pero vale la pena hablar de ella, efectivamente, En un lugar sin ley.
Me he escapado y espero que sepas que vuelvo por ti.
Lo único que tendré que hacer es decir la verdad.
Te las verás conmigo.
Todos los días me despierto pensando que te veré y nos iremos a algún lugar lejano.
Es un melodrama.
Sí, es un melodrama de estos criminal sureño, ambientado en los años 70... muy del estilo de Malas tierras y días de cielo de Terrence Malick.
Sí,
es la historia de una especie de Bonnie and Clyde de los años 70, un poco irresponsables, que de pronto en un tiroteo al hermano de él lo matan y ella hiere a un policía, ¿no? Y entonces él asume toda la culpa y le condenan a 25 años de cárcel. Ella estaba embarazada, tiene a la niña, ahí el padre de él la cuida y la cuida también el sheriff herido, que es el mejor personaje. Uh-huh. Lo interpreta Ben Foster, muy bien interpretado. Y entonces este se fuga de la cárcel a los 4 años para ver a su hija y a su mujer. Es Casey Affleck, que es un actor muy bueno, y ella Rooney Mara. Están muy bien. Es la típica fórmula de estas de los Coen con Terrence Malick, con una puesta en escena, flashback, muy intimista, o sea, domina lo intimista.
Mucho paisaje, mucho
sobre
cielo,
la violencia,
mucho
esto
plano
es,
corto,
esto es.
¿No?
Y mucho melodrama. Lo que pasa es que luego...
¿Y por qué te ha gustado tanto?
Porque está muy bien hecho todo. Está bastante bien hecho. O sea, a veces es un poquito escueto de argumento y prima demasiado lo melodrama. Dramático sobre lo violento, pero es que la violencia está muy bien reflejada porque es muy real, muy directa, muy sobria y muy eficaz. O sea, es una película realmente interesante, no es redonda del todo, pero sin duda es el mejor estreno de
la
semana.
Bonita música, ¿no?
Muy buena, minimalista, y además el Keith Carradine, que interpreta al padre del protagonista, aporta una canción country espléndida, The Lights, o sea, tiene muchos elementos interesantes, desde luego, ¿no?
Bueno, y tenemos peli de Emilio Aragón.
También sureña, también bastante melodramática, por eso las he puesto juntas, porque esta es un poquito inferior, pero interesante. Una noche en el Viejo México.
¿A dónde vamos? Al Viejo México.
¿Dónde está el dinero de Panamá?
Ese viejo ya, chico, lo tiene. 150.000 dólares.
Voy a recuperar mi dinero. Me tengo a mí.
Y es todo.
Es película de Emilio Aragón, pero con reparto internacional.
Sí, bueno, es un encargo realmente que le hicieron cuando en Estados Unidos vieron Pájaro de Papel. Pues unos productores dijeron: tenemos aquí un guión. Que quiere protagonizar además Robert Duvall, y él dijo, oh, qué interesante, y entonces ha lanzado con un equipo internacional, mayoritariamente español, la fotografía de David Omeder, muy buena, el montaje de José Salcedo, que es otro de los grandes, la música es del propio Emilio Aragón y está bastante bien, como estamos escuchando, es suya esta, este tema, y la canción de créditos es de Julieta Venegas, esta cantante californiana, que está muy de moda, que canta mucho en castellano. Y es interesante el planteamiento, porque es un tío al que da desahucio al banco, el típico vaquero veterano que es Robert Duvall, que desconocía que tenía un nieto, y se le planta el nieto, que es el típico urbanita de Nueva York, que está harto, y se planta allí con vestido de vaquero, de estos que ha comprado en la hacienda, ¿sabes?
O sea, disfrazado.
Disfrazado de vaquero.
De plástico.
Y ese típico chavalote, que es lo interpreta un actor muy joven, Jeremy Irwin, que le conocimos por ser protagonista de Caballo de Batalla, la de Spielberg. Entonces, bueno, funciona bien, y entonces este, en vez de irse, dice, bueno, yo mi futuro es una residencia de ancianos, así que yo me voy a México a pasármelo bien. Entonces se lo montan, ahí tiene una relación con una...
O sea, el abuelo es el que
sí, el abuelo,
se va a México.
Sí, se consigue enamorar de una prostituta, interpreta a Angie Cepeda, eso es lo más inverosímil, pero la verdad es que como son buenos actores y son todos personajes tan perdidos, y entre medias se cruza, que ahí es donde entran de nuevo los Coen, con una serie de narcotraficantes que acaban dejando en su coche una bolsa llena de dinero. Entonces todo el mundo va tras él, entre otros algún malote como yo, como Luis Tosar, que también lo hace muy bien. Bien, es todo un poquito, no es nada original, como lo hemos visto en muchas películas, pero bueno, se deja ver, es un poco fría, le falta caos, porque ha imitado mucho, la puesta en escena es muy imitativa, y yo creo que todavía le falta a Emilio Aragón potencia, ¿no? Pues claro, Robert Duvall está muy bien, o sea, se deja ver y tiene elementos también interesantes, está muy por debajo de la otra, este le pongo un 5.5, un 6,
o sea,
como muy
pruebas,
generoso.
Como mucho. He visto muy anunciada la de Kevin Costner, o sea, que viene con mucho aparato de...
De publicitar, además es una buena propuesta con sus limitaciones. 3 días para matarse.
No quiero pasar el resto de mi vida matando.
Es el mejor para este trabajo.
Solo quiero pasar más tiempo con mi hija y mi mujer. Recuperaré mi vida siendo vuestro sicario.
Esa es la misión, tiene 3 días para matar.
A mí con Kevin Costner siempre me pasa lo mismo, ¿eh? que es que Kevin Costner siempre es Kevin Costner, o sea, claro, sea cual sea el argumento, y entonces no es muy versátil.
Sí,
él,
no, y luego además que le vimos ya en Los Intocables, que lo hizo tan bien y que claro, ya siempre la comparamos con esa, ¿no?
Ya.
A mí, si te digo la verdad, me gusta mucho Kevin Costner. Como,
¿qué dices?
Como actor desde siempre. Porque tiene una capacidad que tenían algunos grandes clásicos de Hollywood de hacer muy cercanos a personajes que son de estrellas. O sea, de hecho tiene películas pequeñas en personajes secundarios como Company Men que te acerca muchísimo la acción. Y aquí es lo que busca Luc Besson, este productor francés que lleva ya ciento y pico películas solo en el siglo XXI.
Madre
y
mía.
Que va repitiendo las fórmulas. Esta es la misma. Es como Malavita, pero esta vez con un espía veterano de la CIA que fracasa en su última misión, ya intenta recuperar su vida con su mujer y su hija en París, donde casi no las ha tratado, y entonces justo en ese momento le diagnostican un cáncer terminal. Se lo dice eso a la mujer, no a la hija, y la CIA le propone culminar ese último trabajo en el que fracasó, que es asesinar a un traficante de armas y a su sicario ahí en el propio París, a cambio de una droga experimental que le pueda alargar la vida. Entonces él se tiene que quedar con su hija, con lo cual aparecen todos los elementos del cine de Luc Besson, o sea, acción trepidante, absolutamente inverosímil, melodrama familiar con niña, en este caso adolescente,
y caritas de Kevin Costner.
Caritas de Kevin Costner, que lo hace muy bien en ese sentido, o sea, los ojos así caídos.
Esto es.
Te has pillado, ¿no?
Eso es lo que a mí a Kevin Costner me
bueno, pero eso es lo que en su época reprochaban a John Wayne, reprochaban a Gary Cooper en muchas de las secuencias, que siempre tenían ese modelo. A mí me cae bien, o sea, me resulta veraz en esa situación. Las escenas de acciones también la ha dirigido McGee, que es un director de estos muy videoclipero. Aquí se contiene bastante.
Se ha multiplicado todo y tal.
Los Ángeles de Charlie. O sea, está bien dosificado el melodrama. El paje es todo muy previsible, sensiblero, nada sofisticado. Y de vez en cuando le da a Luc Besson, no sé por qué, por meter pegotes de estos de exhibicionismo sexual que rompen un tono que a veces es casi familiar. Ya. La violencia es muy potente, pues, es de Luc Besson, pero entretenida es, palomitera es. Y yo le puedo dar un 6, vamos, a un 5,5 también, porque está bastante bien.
Mi último día sin ti.
Me gustaría ofrecerte mi ayuda.
¿Por qué debo confiar en ti?
¿No te parece que todo ocurre por alguna razón?
Amigo, un amor así solo aparece una vez.
Un melodrama.
No puedes volverte a casa esta noche.
Es un romance en Nueva York. Es una película singular. Porque es de estas iniciativas que tienen a veces, en concreto, en este caso concreto es el director Stefan Schaffer, que es su tercera película. Él montó una productora, Cicala Films, que se dedica a hacer películas de bajo presupuesto con valores positivos, mayoritariamente cristianos, pero abiertas a todas las religiones. Entonces, es el típico melodrama de un yuppie alemán que va a echar a 300 tíos de su delegación en Nueva York y que allí se enamora de una chica que trabaja en su oficina y no lo saben ninguno de los dos, o sea que va a ser despedida, afroamericana, que trabaja de secretaria pero quiere triunfar como cantante. La estamos escuchando, de hecho, es Nicolás Bejarie la que interpreta a esta. Y entonces, bueno, pues son muy distintos. Él es el típico yuppie de estos, agresivo, materialista. Ella es cristiana, su padre es pastor, la iglesia de su padre está pasando una crisis económica. Entonces son elementos que son demasiado explícitos a veces, como demasiado básicos.
Un poco
pero,
naive, quiero decir.
Esto es, pero que el gran público le entran, o sea, ¿sabes? Claro, los intelectuales y así, culturitas y tal, pues nos echan un poquito para atrás porque es todo un poco sensiblero, abierto y tal. Y todo Dios te escucha y tal, o sea, a veces es un poco sutil, ¿no? Pero la crítica que se hace al modelo yuppie, triunfo a cualquier precio, es buena. La visión de la familia que se da es muy positiva, de la solidaridad. Con lo cual es una película maja que tiene su público. Y que yo creo que es de las más interesantes de esta semana. Una semana en la que hay otras propuestas, digamos también así, melodramáticas, existenciales.
Sí.
Por ejemplo, 10.000 noches en ninguna parte, que es una película de Ramón Salazar. Un poquito también a lo Terrence Malick, tres historias. Es un tío perdido que aquí en Madrid tiene una historia tremenda con su madre y su hermana. Entonces se inventa una especie de historias de vuelta a la infancia en París y de deseo sexual adulto, digamos, en Berlín. Es un poquito difícil, pero tiene elementos de interés. Yo creo que se ha liado mucho, ¿no? Es más Y luego en esta línea también, digamos, de cristianismo explícito, hay una propuesta española muy singular que se titula En apatía, secuelas del odio, que es una película sobre la factura que le pasa a los jóvenes españoles actuales el lanzarse a las drogas, el sexo y el alcohol de un modo precoz. Y es la historia de unos amigos, uno de los cuales, por cierto, lo interpreta muy bien Cristian Casas, el hermano de Mario Casas, y es el debut de un mexicano, Joel Arellanes Durán, y es lo que le pasa, o sea, súper sensible era, con una puesta en escena muy televisiva, así muy mexicana, pero que también el gran público a lo mejor puede enganchar con ella. Queda dicho, Amor en su punto, que sería la comedia romántica esta semana, con el irlandés Richard Coyle y Leonor Walty. Pues es la fórmula de siempre, de encuentro de chico y chica muy distintos en Dublín, en este caso, que podía haber estado bien, pero es que cargan la mano en lo sexual, en una apología ideológica de la contracepción, que dices, tío, que estás en una comedia romántica, si tú empiezas a hablar de la píldora te rompe el clima, ¿me entiendes? Yeah. ¿No? O sea, lástima, porque Leonor Walting está espléndida, como casi siempre, y lo mismo le pasa un poco a las propuestas francesas esta semana. Los ojos amarillos de los cocodrilos, de Celie Tellerman, que es una especie de culebrón familiar interesante, porque tiene elementos de interés, pero que es muy complaciente con el divorcio. Y luego Un castillo en Italia, de Valeria Bruni Tedeschi, la hermana de Carla Bruni, que hace una crónica de su familia, además con su propio novio actual, con su madre, y rodada en el castillo de su familia.
Oye, todo entonces nos vamos a ver en Un lugar sin ley, es tu recomendación de la semana.
Sin duda. Sin duda. Y hay que avisar que nadie vaya a ver Malditos Vecinos y Wrong Cops, que son las comedias de esta semana, que son muy zafias.
Oye, y si no encontramos en Un lugar sin ley, porque ya nos has avisado que puede haber pocas salas, ¿cuál es la
serie? Yo me arriesgaría con Mi último día sin ti, ya. Incluso con Tres días para matar. Ya. Y el que quiera ya así cosa muy, muy, muy friki, hay una película que se llama Rompenieves, que es coreana, que es muy espectacular, sobre un tren en el futuro, distopía y tal. O sea, que si se quiere arriesgar, le va a gustar.
Dicho está. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Solo quedan dos jornadas de liga.
¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado!
Este fin de semana vive la emoción de la penúltima en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Los que se juegan la liga todos el domingo a las 7 en COPE. Atlético de Madrid-Málaga, Elche-Barcelona y Celta-Real Madrid. Y el sábado también hay fútbol. Desde las 3 de la tarde te lo cuenta tiempo de juego.
Pues míralo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
¿Eres de Movistar Fusión? Pues nos encanta tu sonrisa. Ya está, ya lo he dicho, ala. Sí, esa que se te pone cuando te trata muy bien. Sí, hombre, la que te sale cuando te digo que ahora te vamos a dar fibra y más de 80 canales de televisión sin pagar más. Esa. A esa sonrisa me refería. Venga, llama al 1004, pásate a Fusión Televisión y nunca dejes de sonreír. Movistar.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de principios. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor. Marca la X a favor de la Iglesia y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Por qué no vuelves, amor? En esta campaña electoral de las europeas ha reaparecido Zapatero. Queremos entender qué significa esto, recordar qué ha significado Zapatero para el PSOE, y para eso vamos a hablar con Roberto Leblanco, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago y que acaba de escribir un interesante ensayo que se llama Zapatero al descubierto. Roberto, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Profesor.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
En realidad, su ensayo era una crítica muy positiva al último libro de Joaquín Leguina, pero usted va más allá porque hace propias algunas ideas, desarrolla otras. Vamos a ver, yo no sé qué opinión tiene usted de que haya reabierto Zapatero, pero desde luego en ese ensayo usted viene a decir que el nuevo socialismo de Zapatero lo que supuso es acabar con, digamos, la tradición más importante del Partido Socialista.
Sí, bueno, vamos a ver, para ser justos, efectivamente, como señalas, el ensayo que aparece en Revista de Libros es una reseña larga, efectivamente, mucho más larga de lo que suele ser habitual en una reseña, incluso en una revista de libros, sobre un libro de Joaquín Leguina, Historia de un despropósito, Zapatero el gran organizador de derrotas, ¿no? Y, por tanto, yo me hago eco básicamente, aunque efectivamente comento algunas de esas tesis o las hago mías, pero me hago eco básicamente de las tesis de Leguina, ¿no? Y esa es una de las tesis de Leguina, ¿no? Que con Zapatero se produce la aparición de lo que él mismo llama, el propio Leguina llama el nuevo socialismo, un nuevo socialismo, que, por una parte, arrincona absolutamente a los dirigentes históricos del partido, sin ningún motivo aparente, vamos, más que el hecho de ser mayores, ¿no? Y, por otra parte, genera toda una nueva forma de entender la política, una nueva estrategia política, una nueva táctica política incluso, que Leguina considera profundamente nociva para el partido y que él relaciona con lo que luego vendría, con el desastre actual, sí, en el que se encuentra el PSOE, la situación difícil en la que se encuentra el PSOE, el desastre electoral y la situación difícil en la que se encuentra el PSOE. Y yo estoy esencialmente de acuerdo con esa tesis. Creo, claro, que efectivamente que el zapaterismo ha sido una muy negativa deriva del Partido Socialista, que ha significado cambios profundos en relación con la tradición histórica del socialismo español.
Hay varios elementos, porque aquí se describe en ese ensayo muchos asuntos, la modificación de la ley de aborto, el cambio de la política hidráulica, la negociación con ETA, pero hay dos asuntos que siguen estando muy candentes: el apoyo al nuevo estatuto catalán y digamos que una forma de hacer política que consiste en destruir al adversario. Vamos con el tema catalán, que además usted lo ha estudiado en un libro que acaba de publicar. ¿Se podría decir que la situación que vive Cataluña en este momento es en parte debida a ese nuevo socialismo de Zapatero?
Sí, vamos a ver. Sin duda alguna, la situación que vive Cataluña, que es una situación extremadamente grave, ¿no?, extremadamente compleja y, diríamos, extremadamente incierta, tiene que ver con la deriva, sí, del Partido Socialista y lo que ellos llamaron en su día la dirección del Partido Socialista, no, con el partido. Una cosa es el partido, otra cosa es la dirección, sí, zapatrista del partido. Llamó en su día, y sobre todo una parte de esa dirección, porque ni siquiera era toda, ¿no?, llamó en su día la segunda descentralización, ¿no? Parte fundamental de esa segunda descentralización era el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que rompe de una manera radical con la tradición autonómica o con la tradición federal. Yo, en ese libro al que usted se refería, sí, que se llama El laberinto territorial español, me refiero específicamente a la cuestión estatutaria. El estatuto rompe de una manera radical con la tradición española, con la tradición descentralizadora, crea una nueva norma de carácter claramente constitucional. No es una norma infraconstitucional, sino constitucional. Y esa norma podía haber fracasado, esa es la tesis que sostiene Leguina y, de nuevo, con la que yo estoy de acuerdo, podía haber fracasado de no ser por el hecho de que, podía haber fracasado en el sentido de que no se hubiera aprobado, sí, de no ser, sí, por, sí, el hecho de que en última instancia y a última hora el presidente del gobierno entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, la rescata en un pacto que fue bien conocido de todos los españoles que siguieran la política con cierta tranquilidad y con cierta asiduidad, en un pacto con esto, el actual presidente de la Generalitat, con, sí, esto, el señor Mas, ¿no? Esa es la razón que explica que el texto finalmente se aprobase en las Cortes Generales y finalmente entrase en vigor, ¿no? Sin duda alguna eso rompe con la tradición histórica. Y cuando digo la tradición histórica no me refiero al socialismo de preguerra, ¿no?, al socialismo, yeah, de la Segunda República, sino al socialismo
de los años 80,
de los años 80, esto es. Que era un socialismo profundamente proautonomista, pero que no estaba en la deriva, diríamos, del derecho a decidir, que es en la que ha acabado el PSC. Y en esa deriva de catalana, el Partido Socialista de Cataluña, de manera muy especial, pero también la dirección del partido de Zapatero y muy especialmente el presidente del gobierno tienen, y repito de nuevo, para ser honesto con lo que estoy diciendo, esa es la tesis de Leguina y yo coincido con esa tesis que he expuesto en múltiples ocasiones. En eso tiene que ver muy directamente Zapatero, claro.
Ya. Muñoz Molina, en una de sus notas escépticas de un republicano, hablaba de España como un país en el que hay esa insensata voluntad de expulsar al adversario de la comunidad democrática. ¿Se puede decir que esto definió el nuevo socialismo?
Sin duda, esa referencia que yo recojo, que la toma Leguina, es una referencia de un magnífico artículo de Muñoz Molina que aparece esto publicado en el año 11, yo creo, en 2011, sí, aproximadamente, en el diario El País, ¿no? Un artículo largo, muy interesante, y como casi todos los suyos, o todos los suyos, sin casi, de Muñoz Molina, ¿no?
Sin duda, aquí somos unos devotos de sus artículos en prensa.
Dígame.
que aquí somos devotos de los artículos en prensa y las críticas de jazz y de pintura nos gustan especialmente.
Sí, sí, la verdad es que es un articulista verdaderamente excepcional y un gran novelista, ¿no? Y un hombre, un intelectual de primera. No, vamos a ver, volviendo al tema, ¿cuál es la historia? La historia es que el nuevo socialismo fragua, y esta es, diríamos, la tercera pata sobre la que se construye la nueva situación, fragua un pacto histórico con los nacionalistas y al mismo tiempo coloca fuera del marco democrático, o intenta colocar fuera del marco democrático a la oposición, en concreto al Partido Popular, y para eso diseña una estrategia específicamente destinada a colocar al PP en lo que la vicepresidenta de entonces, la señora Fernández de la Vega, le gustaba llamar la derecha extrema, que era una forma de hablar de la extrema derecha, pero sin decirlo, porque es un poco fuerte llamar extrema derecha a un partido que es el segundo partido del país y que tiene 100 y pico diputados. Eso significaría que hay en España, esto que tenía entonces 100 y pico diputados, que hay en España millones y millones de personas de extrema derecha, lo cual es algo difícil de creer, ¿no? Sin duda alguna, esa es una parte esencial de la estrategia, ¿no? El Partido Socialista renuncia entonces, y yo creo que están todavía ahora con ese debate, a ser una fuerza mayoritaria. El Partido Socialista gobernó entre el año 82 y el año 96 con mayoría absoluta en 3 de las 4 legislaturas. Su vocación era la de ser un partido mayoritario que gobernase solo. Esa era la vocación del Partido Socialista, la de ser un partido no gregario de los nacionalistas. Y a partir de la llegada de Zapatero al gobierno, no han gobernado solos en ningún sitio. Es decir, gobiernan o bien con los partidos de la izquierda, como es el caso de a su izquierda, con los que Felipe González no había querido gobernar en Andalucía, o bien con los de los partidos nacionalistas, como fue el caso de Galicia, o bien con los de la izquierda de los nacionalistas, como fue el caso del tripartito catalán, ¿no? Y esto cambia radicalmente la visión de la política española que tiene la dirección socialista, y además cambia radicalmente la estrategia, ¿no? La estrategia, porque hay una estrategia de acercamiento a los nacionalistas que yo creo que ha sido profundamente negativa para el Partido Socialista. Una estrategia de comprensión, de esto, incluso de compartir en determinadas, esto, ¿cómo decirlo?, determinados elementos decisivos de la política. Y bueno, y la manifestación más grave, más, al mismo tiempo más pintoresca, ¿no?, de esto, es la posición del PSC a favor del derecho a decidir en Cataluña, ¿no? Que ha ido como un Guadiana, que sí, que no, que
sí,
no, que
se quedan en medio, cabo, un término eso, ¿no?, medio que no existe. Roberto L. Blanco, gracias por haber estado con nosotros. Profesor Blanco, muy buenos días.
Venga, muy buenos días. Gracias a vosotros.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid. Este sábado a las 11 de la mañana, mitin del Partido Popular con Miguel Arias Cañete para las elecciones europeas 2014. Participan Esperanza Aguirre, Ana Botella e Ignacio González, en el Centro Cultural Conde Duque en Madrid.
Así te sientes después de probar un Ford Fiesta con Sync. Y así, cuando te dicen que solo cuesta 8.590 euros. Y es que tener un Ford Fiesta con conectividad Total SIM por solo 8.590 euros es para celebrarlo. Ven este mes a Ford, porque además su tecnología te puede llevar a la UEFA Champions League. Infórmate en Ford.es.
Y solo en Ford Autoferbar, llévatelo por una pequeña cuota al mes con multiopción. Autoferbar, Sinesio Delgado 62 Madrid, Colmenar Viejo, Polígono La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto al Plaza Norte. O llámanos al 91-201-4600, 91-201-4600.
Ven a descubrir la nueva tienda especializada en moda íntima, El Corte Inglés Lingerie. Situada en plena calle Serrano 70 de Madrid, El Corte Inglés Lingerie cuenta con 3 espectaculares plantas dedicadas a las últimas novedades de las firmas más exclusivas de lencería. El Corte Inglés Lingerie, en Serrano 70. Un nuevo concepto de especialización en moda íntima.
Pequeño, hoy cenamos en un restaurante vasco.
Siempre igual, Pachi. Yo quiero cenar en un restaurante gallego.
Bueno, vamos a los Montes de Galicia y así todos contentos.
Restaurante Los Montes de Galicia, lo mejor de las cocinas vasca y gallega. En Antonio López Aguado 10, Barrio del Pilar. Reservas 91-733-9952.
La familia es la base de la sociedad donde nacen y se desarrollan las personas que la componen. Mejores o peores, de ella salen. Sobre todo es fundamental para el crecimiento feliz de cualquier niño. Por eso Cáritas trabaja con el menor y su familia en situación de dificultad social, creando espacios de encuentro que les acompañen para fortalecer su estabilidad. Una tarea delicada de Cáritas Madrid.
Porque tú lo haces posible.
Cáritas Madrid.
Última hora.
Camino a Casa inaugura dos grandes centros low cost de muebles y decoración. Low cost de gran diseño a pequeños precios, zona outlet y las colecciones Camino a Casa. Conoce los centros low cost de muebles y decoración en Autovías de Toledo, kilómetro 19, y de Barcelona, kilómetro 16. Abrimos incluso sábados y domingos. Camino a Casa. Ahora tu casa te hace más feliz por menos dinero.
Así te sientes después de probar un Ford Focus con motor EcoBoost. Y así, cuando te dicen que solo cuesta 12.990 euros. Y es que tener un Ford Focus EcoBoost por solo 12.990 euros es para celebrarlo. Ven este mes a Ford, porque además su tecnología te puede llevar a la UEFA Champions League. Infórmate en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Este sábado a las 11 de la mañana, mítin del Partido Popular con Miguel Arias Cañete para las elecciones europeas 2014. Participan Esperanza Aguirre, Ana Botella e Ignacio González. En el Centro Cultural Conde Duque en Madrid.
COPE Madrid. Ahora, más cobertura.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. A las 11 de la mañana se va a celebrar en Monterrubio de la Serena el funeral por los 5 niños fallecidos en la carretera, en el microbús que le trasladaba desde el sitio donde habían participado en ese partido de fútbol sala. Volvían a casa y se desató la tragedia. El juzgado número 2 de Castuera ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el conductor de la retroexcavadora, que según todos los indicios es el responsable del accidente. El detenido, de 37 años, había consumido cocaína y cannabis. Lo de la cocaína en nuestro país es una auténtica plaga de la que se habla muy poquito. Lo de la cocaína afecta a mucha gente. Según un informe de Naciones Unidas que conocimos hace algunos meses, España es el país del mundo, de todo el mundo, en el que más cocaína se consume. Y además España, junto con el Reino Unido, es el país de la Unión Europea en el que más cannabis se consume. Y además hay mucha tolerancia social hacia las drogas, especialmente hacia el cannabis. A muchísimos les parece que lo de un porro no es nada. Los chicos pertenecían al equipo de fútbol sala de Monterrubio de la Serena y este era el testimonio que nos dejaba ayer su entrenador.
Estuvimos charlando un rato antes de que se marcharan y bueno, pues luego ya nos enteramos de la triste noticia. Y bueno, pues la verdad, una pena para todo, porque bueno, estamos hablando de niños.
Esa es la pena que desde hace horas domina en Monterrubio de la Serena. Desde aquí enviamos un abrazo para un dolor que tiene muy difícil consuelo, el dolor de esos padres, de esos amigos. Rezamos por ellos. Cuando sucede una tragedia como esta, te das cuenta de cuánto pierdes el tiempo en la vida en cosas que en realidad no merecen la pena. Cuando mueren 5 criaturas que tenían en principio toda la vida por delante, te das cuenta de lo tontos que somos cuando silenciamos, cuando censuramos las grandes preguntas. Las preguntas más definitivas. ¿Es justa la vida? ¿Qué significado tiene la vida? Si esto es lo más importante. Ya decía hace poco el Papa Francisco que hemos renunciado a la búsqueda de una luz grande, de una verdad grande. Una luz grande, una relación grande, que es la que hace falta en estos momentos para afrontar situaciones tan difíciles como la de la muerte de estos adolescentes. Ayer Rajoy volvió a la campaña y en Zaragoza destacó los beneficios de su política económica.
Ahora, los que negaron la crisis y nos trajeron hasta aquí, ahora niegan la recuperación. Y hay datos que dicen que las cosas en España van mejor. Ya no solo los datos del crecimiento económico, no solo los datos de empleo y seguridad social, es que mayo va a ser otro gran mes. Y también vamos a tener buenas noticias en mayo, como las hemos tenido en abril y como las hemos tenido en marzo. Y en junio también.
Bueno, pues Rajoy, en la línea que está teniendo el PP en esta campaña, en la línea de subrayar lo bien que va la economía gracias a su política. Y por su parte, Rubalcaba y Valenciano en la misma dirección, asegurando que la economía no va tan bien y que si la derecha europea hubiera hecho las cosas de otro modo, pues tendríamos otra situación.
Algo hemos hecho mal, y sabéis lo que hemos hecho mal. La derecha europea, que gobierna la Comisión, que es mayoría en el Consejo y que es mayoría en el Parlamento, se ha equivocado, por decirlo de forma que todo el mundo lo entienda. Obama acertó y Merkel se equivocó. Y esa es la realidad. Por eso Estados Unidos está saliendo de una crisis que creó ellos, o que crearon ellos, y Europa sigue en crisis, aunque estemos abandonando la recesión.
Y al final parece que va a haber debate televisivo en esta campaña, el próximo martes. El PP dice que Cañete se sentará a debatir. Esteban González Pons.
Miguel Arias Cañete irá el martes a Televisión Española y se sentará en la mesa de debate para debatir sobre los cuatro temas que propuso el PSOE y además sobre las políticas que afectan a la vida real de los ciudadanos, que son las políticas sectoriales europeas. Si Elena Valenciano quiere, puede ir, pero no va a haber un debate con Elena Valenciano en el que no se hable de las cosas que afecten a los españoles.
El PP había exigido, o ha exigido, que en ese debate, además de hablar de economía, de políticas sociales, de derechos y de libertades, y del futuro de la Unión, se hable también de un quinto tema, de las políticas sectoriales de Europa. El PSOE inicialmente no aceptó este bloque, pero ayer Valenciano dio un paso atrás y dijo que ella aceptaba todo.
Aceptamos cualquier formato que proponga la Academia de Televisión Española. Yo estaré allí y si viene Cañete, debatiré con Cañete. Si viene otro, debatiré con otro. Y no tengo absolutamente ningún límite a los asuntos sobre los que quiera debatir el señor Cañete o cualquier otro.
Esto que ha sucedido con el debate en televisión muestra hasta qué punto PP y PSOE saben que están empatados. Hay que buscar todo. Todo sirve para conseguir cierta ventaja. Y un debate en televisión puede movilizar a la gente, al menos un poquito, porque el electorado de los dos partidos no está movilizado. En torno al 24% del conjunto de los electores, según el sondeo del CIS, dice que no va a ir a votar y el 20% dice que todavía no lo ha decidido, o sea que la abstención puede ser muy alta. La verdad es que ni PP ni PSOE están haciendo mucho para superar el escepticismo que genera esta campaña electoral y el escepticismo que genera la cita electoral del 25 de mayo. El PP confía todo, ha puesto toda la carne en el asador en la mejora de la política económica. Que están convencidos de que esa mejora hará que la gente les vote. Y el PSOE se ha olvidado del centro, está compitiendo con Izquierda Unida y niega los efectos beneficiosos de esa recuperación económica, pero ninguno de los dos partidos está hablando de las cuestiones realmente relevantes de lo que se juega en estas elecciones europeas, que no son unas primarias, que no son elecciones de política nacional. O sea, se elige al Parlamento Europeo, que decide muchas cosas, que legisla junto con la Comisión, y además esta vez el presidente de la Comisión va a salir del Parlamento Europeo, porque es un compromiso al que han llegado los principales grupos políticos europeos. Y decimos que en el Parlamento Europeo se deciden muchas cosas. El Parlamento Europeo tiene, digamos, dos niveles de actividad política. Un nivel práctico, concreto, se toman decisiones que influyen, y luego tiene un nivel simbólico, porque allí se debaten, bueno, muchas propuestas de resolución que no se van a aplicar inmediatamente, pero que van creando una tendencia, una mentalidad. El Parlamento Europeo, por ejemplo, durante la última legislatura, en las cuestiones prácticas, ha jugado un papel muy importante. La política de Europa respecto a la crisis ha sido un poco insuficiente, vamos a utilizar este adjetivo, porque cada Estado ha tirado por su cuenta. Y sin embargo, el Parlamento Europeo ha querido impulsar, por ejemplo, la Unión Bancaria, ha querido impulsar el gobierno económico frente al nacionalismo de los diferentes estados. Claro, si nos abstenemos, ¿quién gana? Ganan los nacionalistas euroescépticos que quieren ir al Parlamento Europeo a digamos, destruir o criticar la Constitución Europea, con lo cual tendríamos un Parlamento Europeo que no serviría como empuje para la Constitución Europea. El nacionalismo es una cosa muy mala. Pero un Parlamento Europeo fuerte, en el que estén representadas las fuerzas tradicionales de la Constitución Europea, es importante. Por eso es importante votar. Y luego está ese nivel que decíamos que es simbólico, ¿no? Y ahí también se está librando una importante batalla, porque unos quieren seguir sosteniendo lo que es más propio de la tradición europea en lo que respecta al modelo social, al modelo antropológico, ¿no? Y otros quieren apostar por, digamos, que la ingeniería social, la proclamación de nuevos derechos, como el derecho al aborto, el derecho al matrimonio del mismo sexo. Y en esa batalla, quien esté en el Parlamento Europeo, es muy importante quien esté en el Parlamento Europeo. Se ha visto, por ejemplo, con el informe Estrela, un informe de una diputada portuguesa que quería defender el aborto como un derecho. Bueno, pues el Parlamento Europeo, la mayoría del Partido Popular Europeo, lo ha frenado. Sin embargo, ha salido adelante el informe Lunacek. El informe Lunacek es un informe que promulga la ideología de género y que restringe la libertad de quien defiende el valor de la diferencia sexual, ¿no? Con lo cual la batalla es importante, y ahí el Partido Popular Europeo, aunque mantiene una posición ambigua muchas veces, al menos cae del lado bueno de la defensa de la tradición europea, frente a esta ingeniería social que algunos impulsan. O sea que es muy importante la composición del Parlamento Europeo. Y seguimos pendientes, además, del secuestro de más de 200 chicas por el grupo terrorista Boko Haram. En las últimas horas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha expresado su profunda indignación por este secuestro y ha advertido que las acciones de Boko Haram pueden ser consideradas como crímenes contra la humanidad. Menos mal que por fin ponemos el foco y atendemos a lo que está sucediendo en Nigeria. Nigeria es el país más poblado de África, el país con más potencia económica por encima de Sudáfrica, y está sacudido por el terrorismo islamista de Boko Haram desde hace 10 años. ¿Por qué? Porque los islamistas golpean allí donde encuentran un punto estratégico. ¿Y quién sufre más a Boko Haram? Los cristianos de Nigeria. Nigeria tiene la mitad de población cristiana, la mitad de población musulmana. Boko Haram quiere erradicar a los cristianos de Nigeria. Es uno de los países donde más se persigue a los cristianos en el mundo, junto con Corea del Norte. Y este es un asunto del que normalmente no nos ocupamos. Hay 100.000 cristianos muertos al año por la persecución. Afortunadamente, hemos puesto el foco en este terrible secuestro. Así hablaba uno de los padres de las niñas, de las chicas secuestradas.
Estoy muy triste. Mi hija obediente está en problemas. Su sueño es convertirse en un doctor. Es una chica obediente, una chica religiosa. Yo me siento muy mal, muy triste.
I feel it very bad, very painful.
Y el otro punto de actualidad internacional caliente es Ucrania. Ayer Putin estuvo en Crimea, en un desfile en el que reivindicó la anexión. Y además continúan los combates en Ucrania. Ricardo Marquina, buenos días. ¿Qué novedades tenemos?
Buenos días. Pues durante la noche han continuado los combates en el este del país, la ciudad de Mariupol, donde han ardido varios edificios. Ayer hubo unos enfrentamientos sin duda más graves en toda esta crisis, con entre 5 y 20 muertos, según las fuentes, en esta ciudad, que es una de las ciudades más al este y al sur de Ucrania. Cuando el ejército intentó retomar el control, se enfrentó con los milicianos y, bueno, pues aquello fue una catástrofe porque había muchísimos civiles de por medio. Las imágenes que hemos podido ver, yo estuve allí y la ciudad el centro estaba en llamas y destrozado. Era lo más parecido a una guerra civil que hemos visto hasta el momento. Ahora mismo ha llegado un reporte, no sé hasta qué punto darle credibilidad, de voluntarios de la Cruz Roja secuestrados aquí en Donetsk, donde me encuentro ahora mismo. Habrá que esperar a las siguientes horas para confirmar si esto es así.
Bueno, pues ahí tenemos esa última hora que nos da Ricardo Marquina de un posible secuestro. Ricardo, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
8 y 13 han sucedido y están ocurriendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El juez del caso Albi ha imputado 11 exdirectivos de Adif por el accidente del pasado 24 de julio. Han sido acusados de incurrir en un delito contra la seguridad colectiva al ser los responsables de la línea Ourense-Santiago cuando esta se puso en marcha.
El empresario de ocio y espectáculos Miguel Ángel Flores, principal acusado del caso Arena, ha sido detenido por no presentarse ante el juzgado como debe hacer cada 8 y 22 de mes.
La Audiencia Nacional ha acordado la excarcelación de 7 narcotraficantes más. Todos ellos de origen sirio estaban aún pendientes de juicio cuando se vieron beneficiados por la reforma de la justicia universal.
La escritora barcelonesa Mercedes Salisach, ganadora del Premio Planeta en 1975 con La Gangrena, ha fallecido a los 98 años de edad en Barcelona.
El presidente ruso Vladimir Putin ha viajado por primera vez a la anexionada Crimea para presidir un desfile militar en el Día de la Victoria, mientras en la vecina Ucrania continúan los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los prorrusos.
La compañía Repsol ha vendido el primer bono argentino por más de 2.000 millones solo pocos días después de recibir los títulos de deuda pública con la que se le había compensado la expropiación. Además, prevé vender el resto de bonos en un año.
Y esta noche Ruth Lorenzo nos representa en la gala de Eurovisión. Actuará en el puesto 19 con Dancing in the Rain. Los jurados provisionales votaron anoche durante el ensayo general.
¿A ti te gusta esto de Bailando en la lluvia?
¿La canción?
Sí, claro. ¿Qué va a ser?
No, sí,
o el vestido.
Bailar,
el...
Sí, me gustaba bailar bajo la lluvia.
Ah, no, no, también, sí. ¿Te gusta o no? No,
pues bueno, sí, está bien, está bastante bien.
Sí, bueno, vamos a ver si tenemos mejor resultado que el año pasado. Vamos con la previsión meteorológica, que sigue subiendo, siguen subiendo las temperaturas, ¿no?
Sí, suben las temperaturas en la mayor parte de la península, aunque eso sí, tenemos nubes en Galicia, en los Pirineos y en el Cantábrico, donde también existe la posibilidad de algún chubasco. Poco nuboso en el resto de la península y en Baleares. Podría darse también algún chubasco por la tarde en zonas de montaña y no se descarta alguna tormenta en el sistema ibérico y en Pirineos. En Canarias, nuboso en el norte y poco nuboso en el resto. Las temperaturas suben de forma moderada en el Cantábrico y mitad este peninsular, sin muchos cambios en el resto de la península y Baleares.
Gracias, Ana. Ahora cuando acabemos danzas un poco, aunque no haya lluvia. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida hablamos con Rosa Estarás, que es una de las eurodiputadas del Partido Popular, que repite en las listas, a ver qué nos cuenta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. César Lumbreras.
Adivinen de qué vamos a hablar ahora.
30 años a pie de campo en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
30 años en COPE. Y este sábado también.
Seguimos en Agropopular.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
¿Qué más querías decir?
COPE. Estar informado.
Mayo es el mes para ir de marcas.
Porque hasta el 25 de mayo en una selección de marcas de moda tienes un 20% de regalo.
Marcas como Lauren, Ralph Lauren, Gann, Escada Sport, Pepe Jeans o Emidio Tucci, entre otras.
Recuerda, en mayo 20% de regalo en marcas de moda para próximas compras.
El Corte Inglés, especialista en marcas.
Hola, sí, probando, un, dos. ¡Vecinos! Ahora por ser de Movistar Fusión te dan fibra y más de 80 canales de televisión sin que paguéis más. Venga, llamad al 1004 y pasaos a Fusión Televisión. Perdonad que os hable tan alto, pero es que hay oportunidades que hay que pregonarlas a los cuatro vientos.
Pero ya, si eso mañana, que son las 3 de la madrugada.
Movistar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8:17, 7:17 de la mañana, hablamos con Rosa Estarás. Señora Estarás, muy buenos días, gracias por madrugar con nosotros, que además debe ser complicado cuando uno está de campaña.
Muchas gracias a ustedes. Pues no, estoy en media horita, marcho para Menorca, sí, precisamente para seguir con esa campaña en las Islas Baleares.
Señora Estarás, según la encuesta del CIS, hay un 24% de personas que han decidido que no van a votar en estas elecciones europeas y un 20% que todavía no lo ha decidido. Algo habrán hecho mal, ¿no? Los políticos, algo habrán hecho ustedes mal para que haya tanta desafección hacia Europa.
Bueno, qué duda cabe que nuestro trabajo durante todos los días y los años de la última y también de la futura legislatura será hacer mucha pedagogía para acercar Europa a España y para acercar Europa al ciudadano. En definitiva, Europa hay que saber que es decide el 80% de, de nuestras vidas. Y Europa es símbolo de paz, es símbolo de prosperidad, es símbolo de concordia. Y sin ninguna duda, España sin Europa pues habría tenido muchísimas más dificultades. A mí me gusta dar un dato, y es que España ha recibido de Europa mucho más en estos años de pertenencia a Europa que toda Europa junta con el Plan Marshall. Yeah. Entonces, bueno, habrá que hacer mucha pedagogía porque son elecciones que es verdad que el ciudadano pues es más abstencionista y no dejan de ser muy importantes porque claro, aunque la gente las vea distantes en la imagen, son cercanísimas en el día a día y en la realidad.
Aquí hemos intentado explicarlo, esto de que el Parlamento Europeo es una cosa importante. A ver si nos da tiempo a hablar de los fondos europeos. Pero ustedes están haciendo en el Partido Popular una campaña muy centrada, digamos, en los éxitos de su política económica. Es una apuesta arriesgada, ¿no? Porque es verdad que se está creando empleo, pero todavía tenemos 4 millones de parados.
Sí, en qué duda cabe. Lo que pasa es que el cambio de tendencia está allí. Ya nos gustaría a nosotros que todo eso se pudiera hacer pues de hoy para mañana y se pueda hacer rápido. Pero bueno, con la evidencia de también que nos encontramos, pues más casi 5 millones de parados en España, una quiebra en la seguridad social, un sistema que chirriaba, una prima de riesgo disparada, pues lógicamente tuvimos que ponernos manos a la obra. Y entonces empezamos a trabajar durante 2 años, tuvimos que pedir muchos sacrificios a los españoles, empezamos a pagar deudas que provenían del gobierno socialista, limpiamos el déficit y lo fuimos pues recortando, llevamos ya pues recortes importantes y pusimos de nuevo con este cambio de tendencia los indicadores pues ya nos dan a entender que estamos en la buena dirección. Y es en esa buena dirección en la que pedimos la confianza a los españoles para poder seguir en ese camino de la recuperación. España ha pasado de ser un país que era un problema para Europa y ahora es una parte de la solución. Entonces pensamos que podemos pedir la confianza a los españoles porque hemos pasado del retroceso al avance y también pues de esa caída a la recuperación. Hemos dejado en definitiva de ser una amenaza para ser la esperanza, pero ahora hay que consolidar lo hecho y seguir por ese camino de ir recortando los números de parados, ir creando empleo y que el progreso llegue a todas las casas.
Señora Estaras, esta mañana estábamos explicando que hay un nivel del Parlamento Europeo que es concreto, medidas que se aplican, y otro nivel más simbólico. Por ejemplo, el informe Lunacek, un informe que defiende la ideología de género, que limita la libertad de expresión para quien, bueno, si hay alguien que dice, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual, si se aplicase lo que ese informe dice, podría ser considerado un homófobo o incluso sus opiniones podrían ser consideradas un delito. Usted votó a favor de ese informe y hay mucha gente que vota al Partido Popular porque cree que ese Partido Popular va a frenar este tipo de posiciones.
Pues mire, le cuento. Nosotros presentamos una enmienda a la totalidad del informe, de este informe, y apostamos, y lo he hecho durante toda mi vida, por el respeto a los demás, por la libertad de expresión, por la no discriminación, por la igualdad de oportunidades. Y esa enmienda que presentó el Partido Popular Europeo, que era una enmienda a la totalidad de este informe, y lo que salió adelante fue la enmienda a la totalidad de ese informe, defendía el principio de no discriminación. Y defendía que para mí es importantísimo y de hecho llevamos una iniciativa de presentar una ley de no discriminación universal. Entonces, basándose en ese principio, presentamos esta enmienda que no fue el informe Lunacek, sino la enmienda.
Sí, pero el texto final de esa enmienda dice que si yo, por ejemplo, en estos micrófonos aseguro que con todo el respeto a las personas y a su tendencia sexual, no me parece bien que haya matrimonio entre personas del mismo sexo, yo estoy utilizando mal mi libertad de expresión y que hay que prohibirme lo que yo digo. Claro, eso es una cosa peligrosa para la libertad de expresión, porque está, respetar a todos, por favor, eso además conviene recordarlo siempre, pero también respetar opiniones contrarias a ciertas posiciones, ¿no? Si yo quiero opinar eso, ¿por qué me van a coartar mi libertad de expresión?
Pero en ningún caso el informe coarta la libertad de expresión a nadie. Lo que sí coarta es que no se discrimine a nadie.
Si usted pero dice que puede ser delito incluso ciertas opiniones. No digo opiniones homófobas, que yo entiendo que todo el mundo merece el respeto, pero si se pueden criticar determinadas cosas o no.
Por supuesto, siempre y cuando respetemos el principio de no discriminación.
Ya, pero decir que yo no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual es no respetar el principio de
Es que el informe no dice en ningún caso esto.
Bueno, el informe
es una
dice
interpretación, que... Esa es una interpretación que no es real. El informe dice que cuando alguien haga una declaración xenófoba, racista, sí, haga una declaración que vaya contra el principio de igualdad de oportunidades, que no es el caso que usted apunta, entonces eso no es correcto. Y entonces el informe lo que intenta preservar es el principio de no discriminación y de igualdad de oportunidades, pero en ningún caso es lo que usted está diciendo.
Bueno, algunos compañeros de su partido denunciaron que ese informe iba contra la libertad de expresión. No lo digo, no digo socialistas, digo populares.
Sí, sí, es por eso presentamos una enmienda alternativa y por eso votamos la enmienda alternativa que presentó el Partido Popular Europeo. Ya. Nosotros no votamos
pero
el informe.
Jaime Mayorreja y otros diputados no votaron a favor de esa enmienda.
Es verdad, pero la inmensa mayoría votamos, porque era una votó en...
No, la inmensa mayoría no, a mitad se quedó la cosa.
Del Partido Popular Europeo, la inmensa mayoría.
De los populares españoles.
Sí, porque era una enmienda, repito, del Partido Popular Europeo y era lo que el Partido Popular Europeo presentó como alternativa a ese informe que era excesivo en el fondo y en las formas. Ya. Pero lo que presentó el Partido Popular Europeo era muy correcto desde el punto de vista jurídico, ético y moral.
Una última cuestión, porque usted conoce muy bien el tema de los fondos de cohesión, de los fondos europeos. Nosotros hemos conseguido 4.700 millones para el empleo juvenil, si no recuerdo mal. ¿Cuál es el mejor modo de utilizar esto? Porque claro, teniendo el paro que tenemos nosotros juvenil, ¿cuál cree usted que es el mejor modo de utilizar esos fondos de empleo juvenil?
Bueno, tenemos que decir que los fondos, la negociación que se ha hecho de fondos de cohesión ha sido extraordinaria, es decir, que el gobierno de Mariano Rajoy y el presidente a la cabeza han conseguido por primera vez fondos especiales para los desempleados menores de 25 años. Hay dos paquetes, uno son los fondos, el Fondo Social Europeo, que ha visto incrementado sus cantidades porque, lógicamente, la primera prioridad de Europa es combatir el empleo. Pero también ha habido un apartado para todos aquellos desempleados de menos de 25 años que no están trabajando, no están haciendo nada, no están estudiando. Se ha creado allí una partida de 6.000 millones, de los cuales casi 2.000 van a venir a España y son precisamente para poder parar pues ese tipo de paro y combatirlo. Está negociando la ministra que estos dineros vengan pues de golpe, que no se demoren, no se vayan extendiendo en los 7 años, puedan venir de golpe porque así se puede hacer un plan de choque como toca. Qué duda cabe que Juncker, nuestro candidato también a la comisión, está pues resaltando que la prioridad para Europa va a ser combatir ese desempleo juvenil.
¿Usted me sigue Eurovisión? ¿Esta noche va a haber el festival o no?
Pues no, porque estoy de campaña, estoy en esa isla en Menorca y luego ya sigo, bueno, vuelvo a Mallorca. Y
pero le ha gustado, ¿le gusta nuestra canción con la que vamos a competir, la canción de Ruth Lorenzo o no?
Pues puedo opinar poco. Lo que opino, lo opino a través de Carlos Iturgaiz, que es nuestro asesor en todos los
¿y qué dice Carlos Iturgaiz?
Y Carlos dice, es un seguidor de todos los festivales, saben que es profesor de música, además de un excelente y maravilloso político, y dice que puede ir bien, vamos a ver.
Bueno, vamos a ver si se cumple el pronóstico de Iturgaiz. Gracias, señora Estarás, por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias y buenos días a ustedes.
Así terminamos con nuestra canción en Eurovisión. Que tengan un estupendo sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
¿Quiere mantener su Mercedes en las mejores condiciones? En nuestros talleres autorizados Mercedes-Benz le garantizamos el mejor mantenimiento. Porque ponemos a su disposición el personal técnico mejor cualificado, las herramientas específicas para su modelo y los recambios genuinos Mercedes-Benz. ¿Está claro? Somos Mercedes-Benz, mi servicio de mantenimiento, My Service.
Itarsa, calidad, rapidez.